Desde hace poco más de 6 horas rige el cese al fuego en Medio Oriente. Un cese al fuego acordado el viernes pasado de forma unánime por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora llegó el turno a los soldados de la Fuerza Internacional y del Ejército Libanés, que serán quienes tendrán la dura tarea de asegurar el control del territorio del sur del Líbano, que ha sido el escenario de estos enfrentamientos tan cruentos de las últimas semanas. Pero claro, las preguntas están a la orden del día. ¿Es posible garantizar una paz duradera en esa región? ¿Qué capacidad tiene la ONU para controlar este conflicto? Vamos a conversarlo con el politólogo uruguayo Juan Rial, que vive en Nueva York.
Contacto con el mundo.
Juan, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, y buenos días a la audiencia.
7:32, 7:33 allí.
Sí, exactamente.
¿Y con qué tiempo andan en Nueva York?
Un hermoso tiempo, un día que vamos a tener unos 25, 26 grados. El calor se siente un poquito más, obviamente, en el cemento de New York.
Juan, el viernes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó por unanimidad esta resolución propuesta por Estados Unidos y Francia. Si te parece, empezamos por ahí, recordando los elementos centrales de esta resolución.
Sí, una resolución que fue largamente negociada, por cuanto hay que tener en cuenta que acá hay muchos actores en juego. Inicialmente se suponía que la resolución iba a ir por el lenguaje propio del capítulo 7, que es el que normalmente las últimas misiones de paz manejan, por ejemplo las que participó Uruguay en el caso de Haití o de Congo. Significa que son misiones para imponer la paz. Eso no fue viable porque no servía prácticamente a la mayoría de los actores envueltos en la negociación, y finalmente se llegó a una resolución en el marco de lo que sería el capítulo 6, o sea, aquel que simplemente se envía una fuerza para separar contendientes, pero que los contendientes por sí mismos tienen que acordar que no están dispuestos a continuar adelante con el conflicto armado. O sea, esto reposa sustancialmente en la voluntad que tenga Israel, por un lado, y por otro, lo más difícil, en la voluntad que tenga el Líbano. Pero en el Líbano hay que ver quién es quién, porque en el Líbano se ha envuelto por un lado el gobierno libanés, pero por otro la fuerza principal participante, o sea, Hezbollah. En realidad, de lo que estamos hablando entonces, más que es un cese de fuego en principio y una tregua a partir de la cual hay que elaborar políticamente a ver a qué se puede llegar más adelante.
¿Con cuántos efectivos podrá contar esta fuerza provisional de la ONU para el sur del Líbano? ¿Y cómo estaría compuesta esa fuerza?
Sí, la resolución dice que debe aumentarse la actual fuerza, que se llama FINUL y que está ahí ya hace muchos años y que ha sido totalmente ineficiente, de aproximadamente 2.000 efectivos, que se podría aumentar hasta llegar a 15.000, y que también tendrían que participar miembros del ejército regular del Líbano, alrededor de otros 15.000. Y aquí es donde vienen todas las preguntas. ¿Puede el actual ejército libanés y tiene la capacidad para enviar a 15.000 hombres al sur e imponerse a Hezbollah? La respuesta clara es no. O sea, el ejército libanés es extremadamente débil, y precisamente uno de sus problemas es que no cuenta internamente con chiitas que apoyen a Hezbollah, porque estos pertenecen a la propia milicia de la organización, que es una organización que tiene una característica doble. Por un lado, es una organización armada no controlada por el Estado libanés, pero al mismo tiempo es una organización política que tiene un número de asientos importantes en el Parlamento libanés y también ministros. Y después está la otra pregunta: ¿quién integraría por parte de la Fuerza de Naciones Unidas este número de tropas que tendría que ir de los actuales 2.000 a 13.000 más? Las noticias que hay dicen muy poco. Fíjense que un país como España, relativamente importante, Zapatero salió a decir que podría enviar un batallón de 700 y que empezaría las conversaciones políticas al respecto. Casi parece ridículo hablar de esos números, y más se tiene en cuenta que esto implicaría una negociación muy fuerte a nivel parlamentario.
Uh-huh.
Alemania, han dicho claramente los alemanes que hasta que se reúna el parlamento en septiembre no pueden pensarse en integrar la fuerza. Hasta ahora el candidato más fuerte siguen siendo Italia y Francia. Italia se habla de alrededor de 3.000 e Italia reclamaría para eso el segundo comando de la fuerza integrada. Por abajo, y en un intento de lo que sería ya una diplomacia de mucho más alcance, está toda la disputa por el predominio regional en el área. Y tanto Israel como Estados Unidos, y de alguna manera parte de la estructura política libanesa, intentan comprometer a Turquía en el proceso. Por cuanto, como se sabe, Turquía ha tenido un papel central en manejar una alianza con Israel, y por otro lado Turquía sigue tentando ingresar finalmente a la Unión Europea. Pero de todos modos, estamos hablando de todo un proceso largo que requiere bastante tiempo para que se lleve adelante.
Justamente, todas esas consideraciones nos remiten a la otra pregunta a propósito de los tiempos, ¿verdad? ¿Cuándo podría estar desplegada esa FINUL reforzada en el Líbano? Una fecha de la que depende a su vez el retiro de las tropas israelíes, ¿no?
Precisamente cuando se negoció esto en el Consejo de Seguridad, se fue muy cuidadoso en no poner una fecha determinada, porque se sabía que esto es muy difícil de lograr. Hay que tener en cuenta, atrás de esto, otras fechas muy relevantes en este momento en el mundo. Acá en Estados Unidos va a haber una elección en noviembre. Se supone que esa fuerza tendría que estar puesta sobre el terreno antes de ese momento. Pero hay que tener en cuenta que todo este proceso que se ha dado en el Líbano es parte de una gran confrontación en Medio Oriente, donde también hay que ver la lucha que tiene el ejército israelí contra la otra milicia, la de Hamas, internamente en Palestina. Es parte también del proceso de ocupación de Irak, la resistencia que hay en Irak y la guerra civil larvada que crece día a día allí. Es parte del proceso de Afganistán. O sea, estamos hablando de uno más de los componentes de la gran crisis del Medio Oriente, y el tiempo para el despliegue de esta fuerza no está precisamente marcado en esta resolución. Va a depender justamente de qué arreglos empiecen a hacer, la mayoría de ellos llamaríamos de tipo discreto a nivel diplomático, entre los grandes actores del proceso.
Ahora, el hecho de que mientras tanto permanezcan las tropas israelíes en territorio del Líbano genera allí un interrogante a propósito de qué tipo de roces puede haber con Hezbollah, ¿no?
Eso es el gran problema. Hay que ver que los dos actores enfrentados, uno de ellos estatal en Líbano, el otro una milicia que a su vez es parte de un Estado, en la práctica han logrado una suerte de empate, sin quedar claro cómo sigue en adelante el proceso. Para Israel, la idea sustancial en todo este tema era demostrar su invencibilidad. Hubieran preferido de desarmar realmente y destrozar a Hezbollah. No pudieron, porque obviamente, además, como se sabe, Hezbollah representa buena parte de la población civil y tiene el apoyo de la población civil del Líbano, que por lo menos es probable que sea el 30%. Y a su vez, para Hezbollah, el punto clave era también demostrar de que puede seguir asistiendo a pesar de la voluntad de destruirlo. En la práctica, se ha pasado a lo que llamaríamos en un famoso clásico, a seguir disputando el proceso y el conflicto, en lugar por medios violentos, por la guerra, por medios políticos.
Te saluda Elisa Lieber aquí. Una de las versiones que circulan en la prensa, las mencionábamos más temprano en un contacto con nuestra corresponsal en Israel, es que las partes aceptaron acatar este alto al fuego porque ambas sabían que no podían ganar ahora. Al ejército israelí no le resultó nada sencillo liquidar al Hezbollah como pensaba en un principio, y esta guerrilla tenía mucha resistencia, o por lo menos alguna resistencia interna en el Líbano. Pero como tú decías recién, los objetivos finales de ambas partes siguen intactos. Entonces, ¿se puede hablar de una paz para hoy y una guerra para mañana? ¿Que ambas partes se armen de una forma mejor? ¿Esto se abordó en la ONU? ¿Lo abordan los estados partes?
Buen día. Mira, no. De esas cosas, digamos, como diríamos en los viejos tiempos, ante los niños no se habla de esas cosas. Todas esas cosas se dicen, pero la ONU no es más que el escenario diplomático donde se llegan arreglos finales. La ONU en sí misma no es un actor, no tiene un ejército propio, no tiene una fuerza como para imponerse. Entonces, todo lo que tú dices, si es una paz para hoy, guerra para mañana, hay que ver, toda la zona vive en un constante paso de la guerra a la paz desde hace muchísimo tiempo. Desde 1948 prácticamente el Estado de Israel vive en un constante estado de guerra bajo treguas sucesivas. Pero además lo que tú decías, mira, que caracterizar a Hezbollah como una guerrilla sería una simplificación. O sea, Hezbollah es un actor político que a su vez está armado. O sea, es muy difícil entender eso para alguien quizá probablemente en un marco uruguayo donde nosotros entendemos que el Estado es el único que tiene la capacidad de tener el control político de una fuerza militar. No, eso no ocurre acá, porque hay que tener en cuenta que en el Líbano hay comunidades cristianas divididas entre sí. Precisamente uno de los principales aliados de Hezbollah es el señor Adoum, que es parte de una fuerza cristiana. Hay sunitas que precisamente están alrededor del primer ministro Siniora, el heredero político de Hariri. Hay drusos, o sea, hay una cantidad de actores que por un lado son parte de etnias y por otro son parte de organizaciones políticas, y no se puede ver en una forma tan simple.
Para terminar, Juan, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, se mostró optimista por la adopción de la resolución, pero al mismo tiempo dijo que estaba decepcionado, de algún modo, porque la resolución debería haber llegado mucho antes, y se lamentó de que la demora haya afectado la credibilidad de Naciones Unidas. ¿Cómo ves este asunto? Porque hoy estamos todos suspirando aliviados porque hay un cese al fuego, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuánta muerte se dejó ocurrir? ¿Cuánta destrucción, verdad? ¿Cómo ves este tema?
Mira, esto es, como le decía hace un minutito, el problema es la incapacidad que tiene Naciones Unidas para por sí misma poder ser un actor relevante en el mundo actual. Fíjate que se está hablando de crear una fuerza de paz que implica reclutar 13.000 personas cuando, por una resolución que tiene más de un año, debiera haber una fuerza ya puesta sobre Sudán también de 15.000 y que en este momento no pasa de 2.600. O sea, hay un problema serio. Naciones Unidas son los estados que la integran. Y si los estados que la integran no tienen una voluntad de poder llevar adelante reales procesos de paz en el mundo, esto no funciona. ¿Por qué tardó tanto esta resolución de cese al fuego? Y porque no había condiciones reales por parte de los principales actores para llevarla adelante. O sea, esta idea de que la fuerza fuera bajo un capítulo 7 y que se tratara de imponer a Israel un retiro por un lado y a Hezbollah por otro un desarme, que son los reales dos pasos sustanciales, no funcionaban y había posibilidad de que se llegara hasta un veto y que fuera totalmente inútil la intervención de Naciones Unidas. O sea, lo que se logró fue lo mínimo posible, es muy poco, pero es lo único que en este momento, en las condiciones actuales, se puede lograr. Hay que ver que el mundo de hoy no hay una situación tal que permita a un solo actor imponer su voluntad, a pesar de que haya esa hegemonía tan marcada en el mundo de Estados Unidos.
Justamente,
hay mucho juego por delante.
Justamente, ¿cuál es el rol de Estados Unidos en esta decisión? Porque en un principio se decía que los únicos que podían imponer un cese al fuego, podían imponerle al ejército israelí que culminase con sus operaciones, era Estados Unidos. Condoleezza Rice viajó en varias oportunidades a Medio Oriente. ¿Se supone que esto fue una decisión de Estados Unidos?
Por supuesto, o sea, hay que tener en cuenta una cosa, que simplemente uno ve los aspectos técnicos del proceso. La Fuerza Armada Israelí depende enormemente de apoyos logísticos que pueda proveerle Estados Unidos. Sin eso no hay una capacidad para poder desarrollar el tipo de complejas operaciones que lleva adelante su fuerza aérea o aún su artillería constantemente. O sea, es un escenario en el cual no solo se juega la política local, sino que juegan todas las grandes potencias, de ahí el peso de Estados Unidos, de ahí también el peso de todos los europeos, especialmente franceses, que tienen internamente un 15% de población musulmana viviendo en su territorio.
Juan Real, gracias por tu participación esta mañana en Perspectiva, gracias por este análisis desde Nueva York, y en cualquier momento volvemos a conversar de nuevo.
Gracias a ustedes.